otro poquitito o otra conchita en el cuarto traigan, para que puedan las dos rodillas y colocarlas en el piso, lo más cómodo posible. La cadera tiene que estar como en la orillita del banco, o digo del cojín. Yo creo que mañana si puedes traerte otra cobija para que estés un poco más alto atrás. Y yo creo que tú también, los dos, si pueden, no sé, por allá atrás, como esté. Si no, ándale, o doblarla más, porque si no, sí se pueden cansar.
Y bajar las rodillas.
Sí, ahora si tu rodilla no baja esta, igual después te traes algo, una ropita o no, tu sudadera, lo que traigas, para que sí, lo mejor es que sí se asiente, ¿no? En el piso, en el cojín, para que estén cómodos, para que puedan hacer el largo de las meditaciones. Y la espalda arriba de la cadera, ¿no? Cómoda, ni muy rígida. Los hombros también arriba de la cadera, pero en la espalda tienen que estar las curvaturas normales, ¿no? No ponerla ni muy tensa, ni muy adelante, ni muy atrás. Su cabeza igualmente ni muy arriba, ¿sí? Que vaya como en una línea, un poquitito hacia abajo, poquito. Y ahí estamos. Sus manos, de preferencia depositadas en los muslos. Relajadas. Y ahí estamos. Eso sería. Mañana iniciaríamos nuestra primera meditación.
A las 6:30.
6:30.
Ahí está la campana, Alfonso, para el despertador. ¿La tomas?
Yo me estoy poniendo nervioso.
¿La tomas y te la llevas sí, la ahorita?
La grande.
No, la grande.
Sí, para que te oigamos, si no, no te vamos a oír.
Sí, la chiquita no te vamos a oír.
Yo estoy contento que tú
despiertes
bien.
¡No!
Y ya cuando termines, ya cuando vengamos aquí a las 6:30, lo traes y la vuelves a poner ahí. Y así va a ser, al día siguiente. Bueno. Pues vamos a meditar, si quieres, pídeme 15 minutos para presentar y después empezamos la... Pues vamos a empezar, ¿no?
Ok, entonces revisamos por favor la postura nuevamente. Hacemos nuestros hombros hacia arriba, hacia atrás y los dejamos caer ahí cómodamente. Vamos a ver con nuestra mirada hacia... adelante, abajo y muy suavemente vamos a ir dejando que nuestros ojos se vayan cerrando muy lento. Cada vez vamos cerrando un poco más nuestra vista, la vamos acercando al piso más cerca. Vemos nuestros pies, nuestras rodillas, nuestras manos, quizás nuestro pecho. Y como unas persianas, vamos cerrando un poco más nuestra vista. Vemos nuestras pestañas. Y muy lentamente cerramos nuestros ojos. Traemos nuestra mente al aquí, a la ahora. Y observamos nuestra respiración. Estamos inhalando y exhalando. Toda nuestra atención va a estar solamente en ese acto. Cuando inhalo, solo inhalo. Cuando exhalo, solo exhalo. Observamos si nuestra respiración es lenta, rápida, profunda, qué espacio hay entre una y otra inhalación, observamos el paso de del aire al inhalar nuestro abdomen que crece con el aire y se hunde cuando exhalamos. ¿Qué parte de nuestro abdomen toca el aire? Nuestra lengua en el paladar relajada, suelta, semiabierta nuestra boca, nuestro maxilar relajado. Inhalando, exhalando, toda nuestra atención en eso. Si nuestra mente divaga, amablemente la traemos a nuestra respiración. Dejamos que los pensamientos surjan y cese. nuestra respiración surge y cesa. Nuestra atención en ese acto. Nuestra mente la acompaña. Regresando poco a poco, nos quedamos un momentito solamente sintiendo los beneficios de la meditación. Vamos abriendo suavemente nuestros ojos.
Se me da más atrás. Bueno, vamos a hacer algunas recitaciones para irnos a descansar. Durante el retiro vamos a tener este tipo de ceremonias. Y quizá solo exclusivamente vamos a levantar el silencio para recitación. Pues volvemos al silencio, ¿ok? Entonces vamos a estar con esa dinámica, ¿no? Pero será en las noches nomás, ¿no? Y lo que llamamos es en. Ah, mira, aquí están los 5 preceptos. Vamos a leer los preceptos. Es muy importante irles, bueno, pues también un retiro budista, y pudiera platicándoles a ustedes qué es la práctica budista, para que tengamos muy claro qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Déjenme 4 minutos. Está bien. Nuestras meditaciones en este retiro, antes de la meditación budista no es poner tu mente en blanco, ni siquiera es sentirte bien. La meditación budista fundamentalmente es tener plena conciencia, tener plena percatación, plena atención de lo que está sucediendo dentro y fuera de ti. Fuera de nosotros están sucediendo muchas cosas. Y nosotros lo que decimos es que tenemos que tener mucha atención en cada uno de tus 5 sentidos. Atención de lo que estás escuchando, atención lo que estás olfateando, atención lo que estás viendo. Aunque tengas tus ojos cerraditos, tu mente está viendo. Atención a lo que estás disgustando, lo que estás en tu boca, tu saliva, tus sabores, ¿no? Muchos traemos el sabor de la cena, de la quesadilla. Si te la lavaste los dientes, pues estás el sabor de la pasta, ¿no? Tenemos las sensaciones táctiles. Hoy ya sentimos un poquito de calor, está un poquito calentito, uno quiere refrescarse. Y para el budismo, la mente es un sentido. Y la mente lo que está tocando son tus pensamientos. No los objetos de la mente son tus pensamientos. Y es lo que hacemos en la meditación. En la meditación que vamos a estar trabajando nosotros con Priya, en esta meditación le llamamos meditación de samatha. Y meditación de samatha quiere decir que tú te sientas, no haces nada y nomás estás despierto, despierta de lo que está sucediendo. ¿Ok? Ese despertar de lo que está sucediendo es lo que queremos hacer cuando terminamos la meditación. Es mucho más importante en la práctica budista la post-meditación que la misma meditación. Hay que estar allá afuera muy claros, muy conscientes de lo que está sucediendo. Y ese, podríamos decir, es la base de la meditación budista. Muchas personas le llaman a esto, ahora anda muy de moda, ya muchos de ustedes lo han de estar escuchando, el famoso mindfulness, ¿no? O la atención plena, que ahora se pone, ahora está, ustedes van a una librería y van mindfulness en 3 minutos, mindfulness en el trabajo, mindfulness, ya es una vacilada, ¿no? Pero mindfulness es lo que la práctica budista de hace 2500 años se le llama percatación. La meditación budista, hay otras meditaciones, ¿eh? No les quiero decir que es la única, pero la meditación budista es fundamentalmente despertar. Nuestra vida, en nuestra vida cotidiana, allá afuera, Estamos completos.
Yo creo que ya te diste cuenta, ¿no?
Estamos completamente dormidos. Nos pasan miles de cosas y ni nos damos cuenta. ¿Te enojas?
Y no sabes ni por qué estás enojado.
¿Te deprimes? Y no sabes por qué estás deprimido. O sea, estamos en un nivel de inconsciencia impresionante. La práctica budista es despertar. ¿Qué está sucediendo adentro y qué está sucediendo afuera? Y afuera están subiendo esos estímulos. Estamos llenos de estímulos. Ahorita vamos a construir nuestro retiro como un pequeño laboratorio, de tal manera que los estímulos los vamos a reducir mucho. El sonido, las prisas, los ruidos, todo eso empieza a disminuirse mucho en el retiro. Para eso es un retiro, se disminuye. Y cuando tú disminuyes mucho los estímulos externos, vienen los estímulos internos. ¿Qué estímulos internos tenemos? Pues primero, tenemos varios estímulos internos. Estímulos quiere decir cosas que te están golpeando, que te están pegando, que te están llegando a tu existencia, y tú o reaccionas a ellos o no te das cuenta, ¿no? Esos son los estímulos. Cualquier estímulo es algo que te está sucediendo y que tú estás respondiendo o que tú estás mareándote. Pues hay muchas maneras de pero eso es todo aquello que te está sucediendo y que tú tienes que responder. Ese es un estímulo. Desde un sonido, un olor, una música que te gusta. Ay, aprendieron acá el radio. Que no, ese es un estímulo. Y los estímulos internos son fundamentalmente cuatro. El primer estímulo interno que tenemos son nuestros condenados pensamientos. Toda la vida estamos pensando. Unos más, otros menos. Unos pensamientos con más intensidad, otros pensamientos con más intensidad. Pero toda la vida estamos creando. ¿Qué es un pensamiento? Es una buena pregunta, ¿no? En un primer momento, la reserva de comenzar a rescatar todo esto más adelante, pero podemos decir que un pensamiento es una cadena de conceptos, es una cadena de categorías. Un pensamiento es: híjole, no me acuerdo si dejé la puerta abierta de mi habitación o no, le puse candado o no le puse candado. Ese es un pensamiento. Una cadena de conceptos, cadena de categorías. ¿Qué más hay dentro de ti? ¿Qué más sucede dentro de ti? Pues tus emociones. Las emociones en el budismo no son más que un conjunto de pensamientos que se expresan en tu cuerpo. Un pensamiento aparece nomás en tu mente. Una emoción es un conjunto de pensamientos que comienzan a aparecer en tu cuerpo. Cuando te enojas, haces esto. Cuando estás triste, cuando estás alegre, estás contento, todas las emociones no son más que un conjunto de pensamientos que se expresan en tu cuerpo. Y eso es lo que tenemos mucho adentro. Para el budismo, las emociones no son más que pensamientos. Hagas de cuenta que las emociones son una... ¿Cómo le llaman a los narcos ahora? Una organización, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen los narcos?
¿Una mafia?
No, pero crimen organizado, ¿no?
Organizado.
Las emociones no son más que un crimen organizado, ¿no? Que se juntan y te hacen a ti algo. Cuando a ti te hacen algo que sientes bonito, que sientes agradable, esa es una emoción positiva, ¿no? Cuando sientes cariño por alguien, paciencia, cuando sientes amor por alguien, cuando tienes alegría, gozo, cuando tienes paz, ¿no? Esas son emociones positivas porque te hacen sentir bien. Pero cuando esos pensamientos se hacen ese crimen organizado y te hacen sentir mal, eso le llamamos emociones negativas o emociones destructivas, como dice el Dalai Lama. Y esas emociones destructivas te hacen sentir muy mal. Te hace sentir, te hacen que el sabor sea desagradable, te hacen sentir mucha inquietud, te puedes sentir mucho depresión, te puedes sentir muy lleno de ira, lleno de coraje, ¿no? Por algo que te está sucediendo. Y todo tu cuerpo, todo tu mente está metida en esa emoción negativa. Todas las emociones negativas para el budismo son emociones destructivas. Es decir, son emociones que te producen a ti sufrimiento y que lo más probable es que estés tú produciendo sufrimiento en los demás con esas emociones negativas. ¿Qué más hay en tu mente? O sea, ¿qué más estímulos internos tenemos? Pues tus recuerdos. Lo que crees tú que te sucedió. O sea, tu pasado. Y ese pasado constantemente, en las personas entre más melancólicas y más nostálgicas son, más recrean su pasado en el presente. Y constantemente nuestro pasado está a veces muy y muy estimulándonos las acciones del presente. Todo depende de tu carácter. Pues hay personas cuyo carácter tienden mucho más a estar involucrados en su pasado. ¿Qué otras cosas pasan en tu mente? Pues tus expectativas y tus ilusiones. No, pues cuando logre ese trabajo, ahora sí me voy a comprar la casa que quiero. Todas esas expectativas, todo ese futurismo que tanto relación, está constante en tu mente. Tu mente constantemente te está futureando, ¿no? El Buda le decía a este futureando ilusiones. Son las ilusiones. Todas estas maneras que nos ilusionan. Ahora voy a ser feliz cuando logra esto. Cuando ahora sí tengo mi pareja de verdad, voy a ser muy feliz, que no sé qué. Entonces ponemos un montón de condiciones, ¿no? Y estamos constantemente futureando. Y eso es lo que hay en tu mente. Pensamientos, emociones, pasado y futuro. Esa es tu mente. Ahora, cuando hablamos, muy importante aclarar. Cuando hablamos nosotros en el budismo de mente, no estamos hablando del cerebro, ni estamos hablando de la mente al estilo occidental. La mente en el budismo es lo que podríamos llamar nosotros mente-corazón, o corazón-mente. Sí, la mente para nosotros son las emociones, son los pensamientos razonables, los argumentos, la lógica, son los sentimientos, son todo, ¿cómo es? Pues, creas tu expectativa hacia el pasado y cómo creas tu expectativa hacia el futuro. O sea, cuando hablamos de mente, en la tradición budista se dice, los tibetanos originales dicen mente y se ponen el dedo aquí en el pecho. Y nosotros cuando decimos mente, nos ponemos el dedo aquí. Es que voy a ir a pensar, ¿eh? O cuando dices tú a alguien, es que no estás pensando. ¿No? Creemos que la mente está residiendo en el cerebro. Sí, para nosotros la mente sí está en el cerebro, pero también está en el corazón. O sea, se asienta en el corazón. Ahora, los neurólogos, las personas que estudian el cerebro, están descubierto que nuestro corazón, y parece que los intestinos también, están con un conjunto inmenso de células cerebrales, de cómo se llama, de las neuronas, ¿no? Que hay montones de neuronas en nuestro corazón. Y ahora el último descubrimiento que se está haciendo es que tenemos un montón de neuronas en el estómago, ¿no? Por eso cuando uno se enamora, ¿no? A veces se siente aquí bien rico, ¿no? Todo esto se siente, porque están las neuronas ahí todas. Se siente rico, ¿no? Y eso puede explicar muchas cosas de lo que te sucede, ¿no? De cómo realmente nuestra mente, aunque sí está asentada, la mente-corazón, por cierto, no es una entidad física, no es una entidad material, eso vamos a hablar más adelante. Ahorita tú conceptualizas nomás la mente como todo aquello que te está sucediendo a ti adentro, eso es mente. Tanto lo que sientes, lo que te imaginas, tu pasado, tu futuro, tus emociones, todo eso es un conjunto que llamamos mente, ¿ok? Entonces mente es acá y acá, para ponernos de acuerdo en cómo vamos a estar dialogando. Y en una primera instancia, lo que hacemos con la meditación budista es conocer nuestra mente y corazón. Eso es lo que queremos en la práctica de la meditación. Y para conocer tu mente y corazón, lo primero que tienes que hacer tú es detenerte. Parar. Por eso la posición, vamos a estar insistiendo también mucho en la posición, es tan importante. Tienes que tener una posición que sea cómoda, de tal manera que, aunque cualquier tipo de pensamiento que aparezca, cualquier tipo de emoción que aparezca, cualquier estado del pasado que aparezca, cualquier cosa ilusoria que aparezca en tu futuro, tú no reacciones y simplemente te vuelves un observador. un testigo de lo que te está sucediendo tú aquí, acá adentro, para que puedas observar. Esta observación de lo que está sucediendo fuera y adentro de ti, la llamamos percatación, que es el famosísimo mindfulness. A eso se llama la conciencia plena. Conciencia plena quiere decir que no solamente estás atento a lo que estás oyendo, que no solamente estás atento a lo que estás viendo, que no solamente estás atento a lo que te estás sintiendo, sino que estás atento a integralmente a todo lo que está sucediendo. En un primer momento parece muy difícil, ¿no? Parece, ¿cómo voy yo a estar atento a lo que estoy viendo, a lo que estoy oliendo, a lo que estoy gustando, a lo que estoy oliendo, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy sintiendo, a lo que estoy pensando en mi pasado, a lo que estoy pensando en mi futuro? Se oye muy, muy, muy grande, ¿no? Se oye muy, muy grandotote. Pero no, tu mente es capaz de hacer eso y mucho más. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de lo que podemos hacer. No nos hemos dado cuenta de la capacidad mental que tenemos nosotros para desarrollarnos de esa medida. Y esa es la base de la meditación budista, que vamos a practicarla mucho aquí. Nuestras meditaciones las vamos a dividir en tres etapas. Se lo estoy comentando para que vayan ustedes ubicándose lo que vamos a estar haciendo. En la meditación vamos a hacer tres, no van a estar así seriadas, ¿no? Pero ya vamos a hacer a ver cómo le hacemos. Uh-huh. Pero fundamentalmente va a ser. Son de
Puebla.
Son de Puebla.
Ah, véngase Puebla para acá.
Pero nos hicimos marcando porque había.
Con permiso, buenas noches. Si quieres, siéntate aquí, mira. No te cogimos ni nada ahorita.
Está todo en el coche, es que no sabemos dónde era y nos
metimos. Ahorita los atendemos. Sí, ahorita aquí siéntate.
Sí, gracias.
¿Llegaron las cuatro siempre o tres?
Cinco.
¿Cinco?
Sí.
Aquí tenemos dos.
Sí. Y es que estuvimos marcando, pero no nos contestaban.
No, sí, yo tengo aquí mi celular. Pero bueno, no te preocupes, sí tenemos.
Llegaron.
¿Se puede poner también una acá si quieren?
Gracias.
¿Y les fue bien? ¿Les fue bien en el viaje? ¿Todo?
Sí. Conseguimos mucho tiempo, pero bien.
Pero sí les fue bien.
Sí, no sabíamos que iba a estar en tanto tráfico.
¿Les tocó mucho tráfico?
Muchísimo.
¿Pero de Puebla para acá?
Muchísimo.
Pero está ellos, como es de doble sentido.
Sí, es que es de sí, sí.
Pero
ya
está.
No, pero ya
está. Sí, ahorita ya.
Perdón por la interrupción.
No, siguen interrumpiendo. Estamos hablando de la meditación budista.
Perfecto.
Bueno, usted se asume, ¿no?
Sí, muy amable, gracias.
Entonces, la meditación budista tiene la función básicamente de despertar. ¿Estamos? De despertar. Ese despertar a veces te va a ser muy agradable. Y a veces te va a ser muy desagradable. Vas a encontrar el monstruo que eres. Vas a encontrar la cochinada que tenemos dentro de nosotros. Y quizá te sientas muy mal. Vas a estar meditando. Esa es meditación budista. También. Esa es parte de la meditación. Nosotros, en la práctica de la meditación, hay otras meditaciones, para que no se confundan, pero la meditación budista es tomar conciencia de lo que verdaderamente eres y no de aquello que tú crees que eres. O que te han dicho que tú crees que eres. Que eres realmente. Les voy a comentar más o menos cómo somos. Así, no lo personalicen, ¿eh? Pero todos nosotros, somos personas con un altísimo potencial de ser asesinos. En todos nosotros reside una semilla de que cuando alguien te hace mucho daño, tú lo quieres matar. Y quizá no lo mates, o no la mates, dependiendo de si es femenino o masculino. Porque tenemos un código y tenemos una estructura moral que no te lo permite. Una autoconciencia también. Pero la semilla la tenemos. Pero al mismo tiempo, tú eres la persona más hermosa y bella y compasiva del universo. Y puedes ser tú capaz de amar a todos los seres sintientes por igual. Y tienes esa semilla también. Si tú te haces la pregunta, si nos hacemos nosotros la pregunta, ¿qué es lo que te limita a amar a todos los seres sintientes por igual? Te vas a dar cuenta que no existe nada en realidad que te pueda limitar a amar a todos los seres más que los conceptos que tú te has creado en tu propia mente. Es todo. Todas nuestras fronteras que tenemos hacia los demás son fronteras que nos hemos creado nosotros mismos. No son fronteras reales. Para el budismo, lo que sucede en tu mente son puros engaños. En tu mente no existe ninguna realidad. Todo lo que estás pensando, todas tus ideas, todas tus creencias, todos tus conceptos, son puras ilusiones engañosas y tú les imputas a esos conceptos, a esas ideas, la realidad. Les damos fuerza de realidad a esas cosas. Esto en un primer momento aparece así muy complicado, y pues, ¿cómo? ¿A poco todo lo que estoy pensando no existe? Pues sí, para el budismo todo lo que estamos pensando son puras falsedades, puras irrealidades. Nosotros, en nuestra vida cotidiana allá afuera, creemos que nuestros pensamientos y nuestras emociones, peor aún, son la realidad. Entonces, si tú piensas que odias a una persona, tú crees que el odio existe en la persona y no en tu mente. Entonces creemos que las cosas que suceden en nuestra mente son la realidad. Y les imputamos el concepto de realidad. Y peor aún, les haces caso. Le compras a tus pensamientos lo que se están vendiendo. Y hay un pensamiento ahí depresivo, de tristeza, de nostalgia, tú se la compras y te vuelves una persona triste y nostálgica, ¿o no? Y aparece en tu pensamiento un pensamiento de alegría y de felicidad, y te vuelves una, y le compras ese contenido, ese pensamiento, y te vuelves una persona muy alegre y muy feliz, y apareces muy contento y contenta con el mundo. Constantemente nuestros pensamientos nos están determinando nuestra experiencia existencial. Y a eso el budismo le llama esclavitud. No somos libres. Estamos completamente dominados, completamente subsumidos, completamente como estas relaciones que hay entre los reyes y los siervos, ¿no? Los esclavos. Tu mente es tu amo y te determina constantemente toda tu experiencia. Y a eso le llamamos nosotros samsara, o la esclavitud de tus pensamientos. La práctica de la meditación budista, en ese campo estamos, no te pierdas de donde estamos, ¿no? En esa práctica de meditación lo que queremos es liberarnos de esos pensamientos y de esas emociones. Ser libres. Y ese es nuestro camino. El camino del budismo es el camino de liberarnos de los pensamientos y las emociones negativas y destructivas que nos han dominado para el budismo desde vidas anteriores. Completamente esclavizados. Completamente apabullados por nuestros pensamientos y por nuestras emociones. La práctica de la meditación budista, a que parezca tan sencilla de sentarte y no creerte lo que está sucediendo, porque ese es, cuando tú te sientas a meditar, más o menos, cuando tú te sientas a meditar, lo que hacemos, hace poco estaba con unos amigos y unas amigas, pues, así como chisme de pie de nota, ¿no? Y yo les decía a mis amigos y amigas, les decía que el ser humano es tan destructivo, es tan... Casi todo lo que hacemos, casi todo lo que pensamos, casi todo lo que decimos, es simplemente para ofender y crear más sufrimiento. Somos como un aparato tan ya con tanta autodestrucción que todo lo que hablamos, que todo lo que pensamos y que todo lo que hacemos produce sufrimiento. Somos como una máquina nuclear de producción de sufrimiento al instante. Un McDonald's de sufrimiento. Y yo les decía, no sé si te lo conté, les decía, a veces creo que el Buda nos puso a meditar, pues para que paráramos, ¿no? Cuando tú te pones a meditar, deja de estar fregando a los demás. Lo primero que haces es dejar de fregar a los demás. Te sientes a meditar y ya. Nada, estás ahí, ¿no? Pues muy inteligente el Buda. Cuando tú te sientes a meditar, dejas de ser causa de sufrimiento. ¿Dejas? Porque ya no hay reacciones. Entonces, la idea de la práctica budista, en el fondo, es que te detengas y observas. Y no estás respondiendo a los estímulos externos y a los estímulos internos que hemos hablado de manera automática. Ahorita nosotros, en nuestra vida cotidiana allá afuera, somos como una máquina automatizada de respuesta. Alguien te hace así, tú le haces así. Alguien te hace así, tú le haces así. ¿Así? ¿O no? Constantemente respondemos a los estímulos de manera automática, ¿no? Y sin pensarla. Bueno, nada más ahorita estás diciendo, no soy. Pero allá afuera sí somos todos. Respondemos como máquinas automatizadas a los estímulos externos e internos según como tú descodifiques a ese estímulo. O sea, según cómo te ha ido en tu vida. ¿Así? Y en el momento nosotros que nos sentamos a meditar, y nos sentamos, y empiezas tú, quizá algunos de ustedes por primera vez van a empezar a no responder de manera automática a todos los estímulos que tenemos, tanto internos como externos, entonces pasa quizá poder por primera vez empezar a observar realmente esos estímulos. ¿De verdad te choca tanto ese pensamiento? Cuando es más que una serie de conceptos hilados, encadenados, conceptuales, que no existen en la realidad. ¿De verdad es eso? ¿Eso te hace sufrir tanto ese pensamiento? Cuando tenemos, por ejemplo, pensamientos neuróticos, repetitivos, obsesivos. Y entonces, cuando tú te sientas a meditar, primero, ya quedamos, ¿no? Dejas de estar fregando a los demás. Segundo, te dejas de estar fregando a ti mismo. Y entonces estás así. Eso la maestra Priya nos va a estar ahí de las meditaciones insistiendo. Te dejas ahí y viene un estímulo, viene un mal pensamiento. Los observas nomás. ¿Qué pasa con los pensamientos cuando aparecen? Si tú, a ver, vamos a suponer, tú vas a decidir no hacerle caso a los pensamientos. No les vas a hacer caso a tus pensamientos. ¿Qué va a suceder contigo,
Tranquilo.
¿Vas a estar tranquilo? Puedes tener un pensamiento muy agresivo, un mal pensamiento, y no le respondes, no lo pelas. ¿Qué pasa cuando no pelas un pensamiento? Esa es la idea. La práctica de la meditación budista es que comiences a observar todos sus estímulos, tanto internos como externos, sin que reacciones. Ahora, no se trata de quedarte ahí. O sea, nosotros tenemos al Buda ahí sentadito así, pues no, pero el Buda también caminaba y iba al baño y comía y se enfermaba y lloraba y pataleaba, era un ser humano. Se trata de que con la meditación empieces tú a ensayar, como decíamos al principio, estamos creando aquí un laboratorio para que cuando salgas allá afuera y entres a estímulo, no dejes un espacio. Y esa es la meditación, es la clave de la meditación budista, es esta. Dejes un espacio entre que llega el estímulo, te golpea, y tú respondas. Dejas, entre más espacio dejas tú entre un estímulo y tu respuesta, más conciencia tienes de lo que te está pasando. Y entre más conciencia tienes de lo que está pasando, mejor respondes. Ahorita respondemos muy mal. porque no observamos lo que está realmente pasando dentro y fuera de ti. Sí observamos, pero son puras proyecciones de tu mente, o sea, puras jaladas de tu mente. Es lo que estás proyectando, es lo que estás viendo tu realidad. Nosotros ahorita vemos la realidad según nuestras proyecciones mentales. Tú te estás en una situación de tristeza, ¿y cómo ves el mundo? Lleno de tristeza. Amaneces al día siguiente muy feliz, ¿y cómo ves el mundo? Mundo muy feliz. Yo no sé por qué la gente sufre tanto, si es pura felicidad, si el mundo es perfecto, mira qué maravilloso. Te cortan y al día siguiente estás en el peor mundo y en el infierno, esta cochina de mundo, no sé para qué me trajo mi papá y mamá aquí, no sé qué estoy haciendo aquí, fregado y acá de todo. Esas son puras proyecciones de tu mente. Mientras nosotros no estamos con una mente percatada, atenta, de conciencia, lo único que hacemos en el mundo es proyectar nuestro estado mental. Tu estado mental se proyecta como en una cámara de cine, ¿no? Y tú proyectas y tú crees que lo que estás viendo en la realidad, lo que tú crees que lo que está proyectando tu mente es la realidad. Y a eso el Buda le llama ignorancia. Es ser ignorantes. En el budismo la ignorancia no es no haber leído libros, sino es, la ignorancia es ver totalmente y de manera equivocada la realidad. Y cuando nosotros vemos la realidad a través de nuestras proyecciones mentales inadecuadas, estamos creando una realidad totalmente falsa que no existe. Y cuando creamos nosotros una realidad completamente falsa que no existe, lo único que hacemos con nuestras acciones de mente, palabra y cuerpo es crear sufrimiento. ¿Por qué creas sufrimiento? Porque cuando actuamos sobre una realidad ficticia, constantemente golpeamos a las personas que están a tu lado. Así de sencillo. Así de sencillo. La práctica que vamos a hacer entonces en una primera instancia, le llamamos la práctica de Samatha, que es sentarnos. Nos va a hacer así, vas a ubicar tu respiración simplemente para centrar tu mente y empiezas a observar qué está pasando. Los sonidos, los olores, tus pensamientos, tus pasados, tus expectativas, pero ya no reaccionas. Es el primer aprendizaje de la práctica budista es no reacciones de manera automática a los estímulos que están llegando en tu vida. Porque están además un montón de estímulos. Son un montón de estímulos. ¿Estamos? Ese es el primer paso, ¿eh? Ese es el primer paso. Aquí en este retiro después vamos a hacer meditación caminando, que es todavía un poquito más avanzada que la meditación sentada. Vas a caminar, la maestra nos va a decir cómo y todo, va a guiar las meditaciones caminando, y vas a estar completamente, ahí sí vas a estar más todavía, porque tus ojos van a estar abiertos, vas a estar moviendo el cuerpo, vas a estar pisando, vas a estar sintiendo, vas a estar muy consciente de lo que está sucediendo en tu boca, en tu oído, en tu nariz, en lo que estás viendo, tus pies, todo vas a estar, pero constante. Y es muy natural que si es tus primeras veces que estés meditando, lo más natural es que tu mente se fugue. Y primero vas a decir, ¿qué ando haciendo aquí? ¿A qué viene aquí? ¿A qué me trajeron aquí? No quería venir, me quería traer. Y la mente se va a resistir. Nuestra mente es una mente sustentada en el ego. Y al ego lo que menos le gusta es estar en el presente. Porque en el presente no hay ego. Si tú te pones en aquí y en ahora, en este momento presente, tu ego deja de existir en ese momento. El ego solamente existe cuando está pensando en el pasado, cuando está pensando en el futuro. Pero cuando hay puro presente, el ego se desarticula, porque tú no existes en el presente. Y al ego le choca no existir con mucho. Yo no existo, claro que yo existo. Y constante, ya vamos a ver más adelante cómo el ego está constantemente en esa lucha de autorreproducirse y autoaplaudirse y autoapoderarse de lo que puede. Cuando estás en el momento presente, meditando en el momento presente, tu ego desaparece. O sea, tú desapareces. Bueno, lo que tú crees que eres desaparece, que es tu ego. Después vamos a hacer nuestras cuatro, vamos a leer, vamos a estar pensando mucho, vamos a reflexionar mucho sobre cada una de las cuatro meditaciones budistas que vamos a ver. La Tonglen, el Dongyong, todo eso se los vamos a explicar. Y para esas cuatro meditaciones te van a ir como adiestrando cada vez más tu mente para que vayas profundizando. Y a eso es lo que vamos a dedicar. Vamos a dedicar este retiro a estas cuatro meditaciones tibetanas que tienen siglos y siglos de practicarse y que están fundamentalmente estructuradas para poder conocer nuestra mente corazón. Y conociendo tu mente corazón, tú puedas dirigir tus pensamientos y tus emociones y que tus emociones y pensamientos ya no te estén dirigiendo a ti. Y a ese cambio le llamamos liberación. La libertad en el budismo es la libertad que podemos nosotros encontrar con nuestra propia conciencia para liberarnos de los pensamientos y las emociones destructivas. Es decir, en pocas palabras, la libertad de ya no seguir creando causas y condiciones de sufrimiento. Ese es el concepto de libertad budista. En el momento en que tú dejas de ser ya un sujeto que crea sufrimiento, en ese momento te vuelves una persona libre. ¿Ok? Entonces esa va a ser como la dinámica de las meditaciones. Les estoy dando ya casi todos los elementos para irnos a la práctica, pues, porque este retiro va a ser muy práctico, pues es un retiro muy, muy dirigido a la práctica, pues. ¿Dudas? ¿Preguntas? Una vez háganlas ahorita antes que entremos en silencio, ¿eh? Sobre la meditación budista. Hay una segunda etapa, tal vez.
¿Qué pasa cuando hay un sufrimiento muy grande por una pérdida, por una muerte, por algo que existe de tan grado que ya se convierte luego en depresión? ¿Cómo tiene que evolucionar las cosas? ¿O cómo tiene que ver, por ejemplo, esta otra?
Esa pregunta siempre me la hacen, no sé por qué. Mira, te la voy a tratar de contestar lo más corto posible y en el campus del budismo. ¿Cómo lo contestaría un budista? Nosotros aquí, en este mundo, híjole, es que sería... No le hacen, ¿no? ¿Están casados o no? No, sí. Nosotros aquí, en este mundo samsárico, se llama samsara a este mundo en que vivimos, fíjate lo que te voy a decir, nuestra experiencia más ordinaria en este mundo, nuestra experiencia más cotidiana, más recurrente en este mundo, es el sufrimiento. El Buda habla de los siete sufrimientos. ¿Sufrimos al nacer o no? ¿O alguno de ustedes cuando nació muerto de la risa? Todos nacimos llorando. Sufrimos porque enfermamos. ¿O alguien de ustedes aquí?
Dale, espérenme.
Creo que es este Samán. ¿Alguien de aquí ha estado en su vida, no ha experimentado la enfermedad? ¿Alguien aquí no ha enfermado? Todos hemos enfermado. ¿Alguien de aquí, todos nosotros ahorita, todos nosotros ahorita estamos envejeciendo? Inevitablemente. Cada día que pase, por más cirugía de plástica que te hagas, por más cremitas que te compres, por más... vas a envejecer. No hay manera de evitar el envejecimiento. Vamos envejeciendo. El cuarto sufrimiento que Buda habla es el sufrimiento que solamente aparece, el sufrimiento de morir. Hay personas que solamente el pensar en que van a morir entran en un sufrimiento espantoso. El solamente pensar en, y vamos a morir. Os juro, a ver, que en unos 60 años, 65 años, pues, ninguno de los que estamos aquí va a estar vivo. Ninguno. Todos vamos a ser viles cadáveres. Y vamos a tener que pasar, vivir la experiencia del sufrimiento de la muerte. A estos cuatro sufrimientos, el Buda le llamó los sufrimientos inevitables. No hay manera de salirse. Sí puedes chacotear un poquito con ellos, ¿no? Pues si no quieres envejecer muy rápido, pues aprende a dormir bien, sé vegetariano, o ponte de moda como los veganos, compra cuestiones orgánicas, pues está bien, está bien. Vas a sumar unas 3, 4 años más a tu vida. No más. No más. No hay manera de zafarse de eso. No hay manera. Por más saludable que estés, por más que comas bien, por más que lo que quieras, por más, te juro que te vas a enfermar. O te bañes en agua de helada a las 4 de la mañana, a las 2 horas de yoga, y te vas a enfermar. No hay manera. Y a veces ellos se enferman más que los otros, ¿no? Hay gente que fuma y pistea y no se enferma nunca, los condenamos. Va a tener taponeado todo, ¿no? Para no experimentar nada de eso. Y hay otros tres tipos de sufrimiento que son muy, muy interesantes. No los vamos a ver este retiro, por eso los estoy platicando una vez. Que es, sufrimos mucho, 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 sufrimos mucho por cosas que tenemos y no queremos. Los altos quieren ser bajitos, los bajitos quieren ser altos, los güeritos quieren ser negritos, los negritos quieren ser güeritos. Uno quiere una familia, otros quieren otra familia, otros también en la familia. Sufrimos mucho por cosas que tenemos y no nos podemos desprender de eso. Para empezar, tus papás, cuando son mala onda, ¿no? O tu hermana, ya no lo aguantas, tu hermano mayor, o tu hermana mayor, ¿no? Para empezar, o sea, hay cosas muy cortitas ahí tienes que no quieres. Ya estás. Quizá la casa en que estás viviendo, quizá el trabajo que tengas. Hay tantas cosas que están aquí pegaditas y que no las quieres y estás constantemente peleándote y te hacen sufrir mucho porque haces. Sufrimos mucho por cosas que queremos, que deseamos y no las logras. No las logras. Quieres esa chamba y llevas 10 años por esa chamba, queriendo, estás tirando esa chamba y no llega y no llega y no llega. Quieres irte de viaje y lo pospones y lo pospones y lo pospones. Hay montones de cosas que deseamos y no las podemos agarrar. Y ese es un sufrimiento muy fuerte. El querer cosas y no poderlas tener, no poderlas experimentar, no poderlas integrar en tu existencia. Sufrimos mucho por eso. Y sufrimos mucho también, ahora sí ya voy respondiendo a lo tuyo, por cosas que amamos y no te, y colapsan. Muere. Muere. A veces el amor que nosotros tenemos concebido hacia las demás personas es un amor muy de apego. Y déjenme aclararles un poquito este de amor de apego. Un amor de apego es un amor que tú generas, yo no estoy negando que hay amor, pero es un amor que está condicionado a tus deseos y a tus necesidades. Les voy a poner un ejemplo así medio chistoso, pero que da muy buena cuenta de lo que estoy hablando. Todos hemos visto en películas, o quizá lo hayas visto tú en la realidad, que está un moribundo así, ¿no? Y está la persona que lo ama, que ama mucho a esa persona, al lado de esa persona. Así se ponen las gentes, ¿no? Piensan nada. Y la otra persona que está a su lado, se le queda diciéndole, no te mueras. No te mueras, ¿qué va a ser de mí sin ti? O escuchen bien lo que estoy diciendo. No te mueras, no te mueras, ¿qué va a ser de mí sin ti? Y el otro güey muriéndose. Y el otro muy preocupado de qué va a ser de esa persona sin la otra. O sea, está pensando primero en ella, en él, y no en el moribundo. Es el amor de apego. Cuando nomás piensas en ti en función del otro. Y eso nos duele mucho. Duele mucho que perdamos las personas que amamos porque las amamos mucho. perdemos a nuestros padres, perdemos hijos, perdemos hermanos, ¿no? ¿Pero qué creías? Que esas personas que amas no van a morir. ¿De veras crees que a las personas que tú amas no van a morir? Estaba medio loco, ¿no? Todas las personas, las ames o no las ames, las odies o las tengas un gran amor, se van a morir. Te lo prometo y te lo juro. Que nadie va a sufrir. Todos, ¿eh? ¿Por qué entonces creamos un escándalo cuando la gente que amamos muere? ¿Qué creías, que no se iba a morir tu esposo? ¿No iba a morir tu hermano? ¿No iba a morir tu padre? ¿No iba a morir tu madre? ¿Si de dónde sacamos eso? Si todos sabemos que la muerte está allí, y así la muerte. La muerte es esto. Ese dolor, o ese exagerado dolor que a veces nos viene de las personas que mueren, que están cerca de nosotros, no es más que una respuesta egocéntrica de nuestras relaciones con los demás. Completamente egocéntrica. No estás pensando en el muerto, estás pensando en ti. ¿Qué hay que hacer con eso? Pues darse cuenta. Date cuenta. Es todo. Todas las personas mueren. Incluyéndote tú. Tú vas a morir. Un día. A ver si tenemos chance el sábado en la noche. Podemos hacer una meditación sobre los seis elementos. Un día vas a dejar de respirar. Vas a comenzar a dejar de escuchar. Vas a dejar de mirar, vas a dejar de oler, vas a dejar de sentir y vas a colapsar. Ojalá todos aquí muramos de manera así más natural y lo más tranquilo posible, pero muchos de nosotros podemos morir en accidentes. Podemos morir en una enfermedad que en 12 días nos aniquile. Para el budismo, el dolor es inevitable. Ni modo. O sea, sí, yo no estoy diciendo que no duela la gente. Claro que sí. Pero el escándalo que hacemos es bastante evitable. Si tenemos una conciencia plena de que la experiencia que más absorbe nuestra existencia en este mundo es la impermanencia. Lo que pasa es que nosotros los occidentales, los orientales tienen otro tipo de relación con la impermanencia, pero los occidentales somos muy chistosos, somos medios, ¿cómo podría decir? Así para no ofender, ¿no? Somos medios trampositos. Entendemos todo intelectualmente muy bien que todo es impermanente, pero pura madre los tenemos acá. Nos hacemos los tontos cuando llega acá. No, si yo tengo un alma y mi alma es permanente, eterna, que no sé qué. Y constantemente andamos buscando en nuestra experiencia cosas que sean permanentes, eternas, que no se muevan, que sean sólidas, fijas, reales. ¿No? Los occidentales tendemos mucho a eso. A nuestras casas, a nuestras parejas, a nuestras familias, a que sean las cosas sólidas, donde yo sí me pueda agarrar, donde yo sí me pueda sentar seguro, donde yo sí pueda estar estable, donde yo sí pueda estar permanente, donde yo sí pueda estar sustancial, donde yo sí pueda agarrarme. Y mucho de nuestra búsqueda, hasta nuestra búsqueda espiritual, absurdamente, anda buscando eso que no existe. Que simplemente no existe. Y nos ponemos a buscar nuestro ser con mayúscula. O nos ponemos a buscar nuestra alma con mayúscula, ese que es eterno, fijo, permanente, y que ahora sí cuando la encuentre, de ahí la agarro y ahora sí voy a ser feliz. Eso es muy occidental. Ese es un problema que tenemos los occidentales. No sabemos procesar la impermanencia que está constantemente agarrándonos a cachetadas día tras día, momento a momento. Nada es fijo, nada es permanente, nada es sustancial. Dice el Buda, la realidad es que todo es impermanente todo es insustancial y todo es vacío. Ya lo vamos a ver eso sí más adelante. Pero cuando nosotros, cuando nosotros podemos comenzar a ver el mundo de una manera más real, lo que pasa, muy probablemente lo que pasa en nuestro, en nuestra conciencia, en nuestro ser, es que estamos constantemente chocando, constantemente estamos como peleándonos, enfrentándonos constantemente con la realidad. Muchos de nuestros sufrimientos, si tú te pones a pensar seriamente en tu vida, mucho, el 99% de tu sufrimiento se debe a que no quieres aceptar la realidad tal y como es. Uy, ya estoy terminando por el final, ¿no? Casi todo nuestro sufrimiento deviene de que no aceptamos las cosas tal y como son. Y constantemente nos la pasamos allá afuera molestando a los demás, gritándole a los demás, pataleando a los demás, para imponer nuestros pensamientos, nuestros modelos mentales, nuestras creencias de cómo deben ser las cosas. Porque cuando las cosas no son así, tú te enfureces y empiezas a hacer los golpes. Y cuando empiezas tú a voltear la realidad, empiezas a crear chispas y dolor y sufrimiento en los demás. En tus hijos, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, en tus familiares, en tus parejas. Constantemente estamos enfrentándonos a la vida y creando un montón de sufrimiento. Por imponer lo que tú crees que es la realidad. Peor, lo que tú crees que deben de ser las cosas. O que debieron de decir, o que deben de ser, o lo que deberían de ser. Y en el momento en que tu mente, o que tu existencia, está constantemente contradiciendo esa realidad, entre más se contradice con esa realidad, más sufres tú. Más sufrimos. Todas las emociones negativas para el budismo, ya no sé ni dónde ando, pero yo se les platico. Todas las emociones emociones negativas del budismo, como son la depresión, la tristeza, la nostalgia, el odio, la ira, los celos, la envidia, la codicia, todas esas emociones negativas para el budismo son engaños. No existen en la realidad más que en tu mente. No pertenecen, dice el Buda, a la naturaleza propia de tu corazón. Todas las emociones negativas las hemos inventado nosotros. No pertenecen a tu esencia como ser humano. Ese es el mensaje más poderoso que dio el Buda. Ya después vamos a hablar, para los que es la primera vez que escuchan del Buda, ¿qué es el Buda? Pero el Buda, lo que decía el Buda, es que todas nuestras emociones, fíjate lo que le estoy diciendo, ¿eh? Es una cosa muy seria, muy seria. Todas tus emociones negativas, tus depresiones, tus celos, tus miedos, tus desesperanzas, la esperanza también es una emoción negativa, ¿eh?, para el budismo, tus ilusiones, tu tristeza, todas tus emociones negativas son un invento de tu mente. Tú no eres eso, nos las hemos creído. Y entonces, como nos creemos esa tristeza, esa depresión, esa ira, ese odio, esos celos, esas envidias, como la creemos, entonces nos formamos una personalidad con esas emociones y creamos una identidad con esas emociones y creemos que somos eso. Y el Buda llega y te dice: eso no eres tú. Es que soy yo. Si yo me identifico con esa, si yo soy la tristeza, yo soy los celos, yo soy el odio, todos nos hemos creado nuestra personalidad a través de las emociones destructivas. Y llega el Buda y dice: pues, Buda, tú no eres eso. ¿Cómo que no eres eso? Tu mente no es eso. Esa es una construcción de tu mente artificial. Para el budismo, todas las emociones negativas son construcciones artificiales de nuestra mente. Y son construcciones artificiales de nuestra mente porque son construcciones falsas. percepciones falsas que tenemos de las cosas. Todas las emociones negativas nacen de la falsedad de la proyección de nuestra mente. Y ese es el punto central de la práctica budista. Cuando tú te das cuenta de eso, de que no eres eso, de que no eres eso y que eso no pertenece a la naturaleza propia de tu mente, entonces te das cuenta de toda la artificialidad, de todas las falsas identidades y falsas personalidades que nos hemos creado. ¡Nosotros mismos! Por eso el Buda dice que cada uno de nosotros somos los únicos responsables de nuestro sufrimiento y somos los únicos responsables de tu felicidad. Para el Buda, allá afuera, nosotros, déjenme echarme un poquito para atrás, nosotros allá afuera, estamos acostumbrados a levantar el dedito, ¿no? El maldito dedito. Y con ese dedito andamos allá afuera diciendo, tú eres el culpable de mis sufrimientos, papá, porque me pegaste todo de chiquito y yo te pedí un regalo, nunca me lo regalaste y llegas borracho a la casa y vomitaba y no sé qué, tú eres el culpable de todas mis frustraciones y todas mis angustias. Vas creciendo y ese condenado dedito, te casas y tú, mi esposa o esposa, qué importa, tú me haces infeliz y no sé qué, antes me abrías la puerta y ahora ya no me la abres y me llevas al sambo y ahora ya no me llevas ni al sambo ni siquiera al estanco de la esquina. Y constantemente ese dedito anda buscando a los responsables de tu sufrimiento, ¿va? Y peor aún, levantas el otro dedito y andas buscando los responsables de tu felicidad. Tú eres responsable, tú me das mi besito, porque si no me das mi besito, tú eres responsable de mi felicidad. Tú. Y tú tienes que hacer eso, y tienes que hacer, decirme esto y llevarme aquí, porque tú eres responsable de la felicidad. Y ahí andamos con el dedito, haciendo responsable de nuestras vidas, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros amigos, al jefe de andamos buscando, entonces acá están los culpables y acá están los felices. Y constantemente creemos nosotros que aquí ellos son los responsables de la de mis sufrimientos y ellos son los responsables de mi felicidad. Y andamos siempre afuera, buscando afuera los responsables de mi sufrimiento. Y cuando entras tú a la conciencia de cómo son las cosas realmente, te das cuenta que afuera no hay nada. 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 Afuera lo único que hay son a veces malas condiciones y a veces buenas condiciones y a veces condiciones neutras. Eso es lo que hay afuera. ¿Qué hay afuera? ¿Qué hay afuera de ti? Piénsale, ¿qué hay fuera de ti? Hay cosas más o menos, si tienes un buen trabajito, tienes una buena familia, tienes una bonita casita, pues son condiciones más o menos suaves. Pero tú puedes estar en una mansión y puedes estar ganando, no sé, 250 mil pesos, no, más que Peña Nieto, 350 mil pesos al mes, y ser la persona más infeliz de esta tierra. ¿O no? Y tú puedes estar ganando el pinche salario mínimo y ser la persona más feliz de este mundo. ¿Qué te está diciendo eso? Lo que está diciendo es que el sufrimiento y la felicidad, miren lo que les voy a decir, porque son estados mentales. Son estados mentales. No tienen nada que ver, en términos muy particulares, no tienen nada que ver con lo que te está sucediendo a ti afuera. Porque tú puedes tener unas condiciones muy pésimas, realmente difíciles, pérdidas, perder trabajo, quebrar, perder tu casa, perder tu pareja, y ser una persona estable, compasiva, gozosa y feliz. ¿O no? Pues sí, ¿no? ¿Qué nos pasa entonces? ¿Por qué, a pesar de que sabemos eso, todos sabemos que la felicidad y el sufrimiento son estados mentales internos de nuestra experiencia, seguimos dándole el hacha a buscar los culpables del sufrimiento allá afuera y a buscar a los responsables de allá afuera? Tenemos un problema muy grave. Simplemente, dice el Buda, no estamos iluminados. Y al no estar iluminados, no entendemos nada que está pasando. Y al no entender nada que está pasando, andamos como brutos, como personas totalmente atontadas, buscando culpables donde no hay culpables y buscando responsables donde no hay responsables. ¿Y qué es lo que te sucede? Que ahí vas una vez, y ahí vas otra vez, y ahí vas otra vez, haciendo lo mismo y esperando que sean resultados diferentes. Haciendo lo mismo y esperando que sean resultados diferentes. Y una vez, y hay gente que se vuelve, yo tengo unos amigos que se casan 4 o 5 veces. Y al año sé, y ahí van también, y ahí van de nuevo, y van de nuevo. ¿Qué les pasa? Hay un problema que tenemos ahí de que no estamos entendiendo nada. El budismo fundamentalmente cultiva lo que llamamos nosotros la sabiduría. La sabiduría de ver las cosas realmente tal y como son. Cuando tú ves las cosas tal y como son, entonces puedes responder de una manera mucho más hábil, mucho más compasiva, mucho más gozosa a esos estímulos, sean buenos o sean malos. Y entonces nos sentamos, volvemos a la meditación, nos sentamos a meditar y permitimos que tanto los pensamientos agradables como desagradables, las emociones ricas y las emociones feas, las sensaciones muy gozosas, las sensaciones muy sufrientes, todo empieza a aparecer en ti y ya no respondes y observas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú te sientas? Bueno, espero que ya para el domingo podamos tener un poquito más de experiencia en eso. ¿Qué pasa cuando tú te sientas y no respondes nada? ¿Qué empieza a pasar en ti? Y vienen los pensamientos agradables. Luego cuando que aparece en tu mente un pensamiento agradable, ¿qué es lo que pasa en tu mente cuando viene un pensamiento agradable? Comienza a agarrar. Viene la energía del aferramiento. A ver, esto sí, que no se me vaya, este sí lo tengo aquí yo agarrado. Viene un pensamiento desagradable, ¿qué es lo que haces primero? Ya no quiero estar pensando en esto, me duele mucho, ya no quiero, ¿sí, verdad? Y estas dos energías de apego y la ansiedad de aversión constantemente tienen a tu mente ocupada. Y no nomás la ocupan, sino constantemente la tienen perturbada. Toda tu falta de paz interna viene de tus energías de apego, de aqueo que crees tú que agarrando eso te va a hacer feliz. Pues por eso creamos apegos. Los apegos no vienen así nomás porque sí. Generamos un montón de apegos porque creemos que ese objeto que es de apego, que no es más que un objeto de deseo, que ese objeto, si yo lo tengo, si yo lo conservo, si yo lo agarro, si yo lo integro en mi vida, voy a ser feliz. Por eso creamos los objetos de apego. Puede ser una persona, puede ser el dinero, puede ser un viaje, puede ser... Hay objetos de apego, hasta un zapato de mujer. ¿Y qué creemos en el otro lado? Creemos que los objetos que no nos son desagradables, que si yo retiro de mi existencia el dolor o esas cosas que no me gustan, esas cosas que me desagradan, si yo las retiro voy a ser feliz. Y entonces me la paso generando un montón de aversión. Aquí está la ira, aquí está el odio, aquí está la violencia. Si yo me la paso tirando, expulsando de mi experiencia aquello que no me es agradable, voy a ser feliz. Y entonces, ¿cuál es nuestra idea de felicidad? Nuestra idea de felicidad es bastante ramplona. Si tengo objetos, si nomás tengo experiencias nacidas de objetos de apego, voy a ser feliz. Y si logro yo sacar todo lo que me desagrada de este mundo de mi experiencia, voy a ser feliz. Y entonces nos la pasamos neuróticamente buscando objetos de apego, y obsesivamente expulsando los objetos de desagradables de mi existencia porque queremos ser felices. La idea de la práctica budista es que por nuestra propia naturaleza todos nosotros queremos ser felices. Bueno, teniendo un cerebro más o menos normal, ¿no? Porque hay personas que no lo funcionan así. Pero en general podemos decir
que todos los seres humanos y todos los seres sintientes, todos los animalitos, todos, el elefante, las jirafas, la cucaracha, el ratón, todos los seres sintientes, todos los seres que sienten, esos seres sintientes son seres que tienen mente, todos los seres sintientes queremos ser felices y no queremos sufrir. Y a pesar de que nosotros tenemos como esa consigna muy clara de ser felices y no sufrir, lo único que nos la pasamos haciendo es creando sufrimiento. ¿Por qué? Es como si tú dijeras, a ver, ¿quién viene de Toluca? ¿Tú? ¿Ah? Miguel. A ver, Libertad viene de Toluca. Y me dijera ahorita, a ver, Calama, voy a ir a Toluca. Órale, Libertad, que te vaya muy bien. Y en vez de irse a Toluca, se va a Acapulco. ¿A dónde cree que va a llegar? Pues a Acapulco, ¿no? Y me habla por teléfono de Acapulco. ¿Qué pasó, Libertad? Acá estoy. ¿Dónde andas? Pues en Acapulco, cara. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues no llegas a Toluca. Pues sí, pero llega a Acapulco. Así es nuestra vida. Queremos ser felices y terminamos sufriendo. O sea, terminamos haciendo una cosa que no tenía nada que ver con lo que querías hacer. ¿O hay alguno de aquí que no quiera ser feliz? Digo, para que nos cuente, va a ser un objeto de estudio muy interesante. ¿Hay gente aquí que no quiera ser feliz? O en otros términos, en términos generales estoy hablando. ¿Hay alguien de aquí que le guste sufrir? Pero entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué entonces nuestra experiencia más recurrente en nuestra vida cotidiana es el sufrimiento?
Estamos acostumbrados a eso.
¿Vale?
Estamos acostumbrados a
eso. ¿Es costumbre?
Nuestra cultura nos enseñó eso.
¿Eh? Mucho.
De hecho, la muerte, lo que la pregunta de la muerte decía, ¿qué nos enseñan de la muerte? Pues a sufrir. O sea, porque digo, bueno, para mí la muerte pues es un paso más a la vida, ¿no? Bueno, no sé. Pero eso es. ¿Por qué tanto sufrimiento?
Yo creo que es muchísimo más fácil tomar un papel de víctima en la vida, claro, que realmente es hacerte responsable y tratar de señalar, como decían, a todo el mundo en vez de ti mismo. Es mucho más fácil ser víctima de él. Es fácil. Ese es el camino que tomamos.
¿Pero por qué?
Bueno, yo pienso que cuando tenemos la pérdida de un ser querido, tenemos que aprender a vivir el duelo y procesarlo en las etapas para poder llegar a la aceptación, y no la aceptación como el fin de un proceso, sino como un aprender a vivir con ese dolor y reinventarte en una nueva vida con la ausencia de tu ser querido.
Yo creo que aprendimos a sufrir porque nos enseñaron esa parte. Porque, o sea, yo cuando menos aprendí a sufrir porque así vivía en mi casa. Y aprendí esa parte y no me enseñaron la otra parte. O sea, aprendí el lado oscuro de esa...
Como hábito, como un hábito, fue heredado.
Y ese lado oscuro es el que siempre repetí. Y ahora estoy aprendiendo otras cosas y digo, wow, digo que esto no lo conocía. Y es un gran cambio. Entonces es una costumbre aprendida por generaciones y generaciones y generaciones.
Sí. Desde el Buda, adelante el Buda. Ahora, el budismo, ya para ir cerrando, irnos a hacer mini lulu ya, ¿no? Para el budismo, la idea de ser felices, miren lo que les voy a decir, no es el objetivo final del budismo ser felices. Para el budismo, una persona que es feliz es una persona que tiene un sello de garantía que no va a hacer sufrir a los demás. Nosotros queremos ser felices porque sabemos que es la única condición sine qua non, la única condición real de que seamos nosotros causas del sufrimiento de los demás. Si tú te pones a pensar en tu vida, ¿cuándo tú has dejado de lastimar a los demás? Te vas a dar cuenta que es cuando has tenido una fase de felicidad en tu existencia. Entonces la idea del budismo es lograr la felicidad de uno, no para quedarte con esa felicidad, sino que en base a esa felicidad dejes de ser causa de sufrimiento en los demás, incluyéndote a ti mismo, a ti misma. Interesante. Nosotros los occidentales tenemos una idea totalmente contraria. Totalmente contraria. Vamos a ir viendo eso de manera más adelante. Ahorita lo importante es entender que en eso estábamos en la meditación budista. Ahorita lo importante es que vamos a... La invitación que les hacemos, Pri y yo, es vamos a meditar para darte cuenta de lo que está sucediendo dentro y fuera de ti y para que aprendas a detenerte y no reaccionar de manera automática a los miles de estímulos internos y externos que experimentamos minuto a minuto. ¿Estamos? Esa es la idea. Vamos a aprender a detenernos para poder observar realmente qué está sucediendo adentro de nosotros y de esa manera después poder reaccionar de manera más compasiva, más sabia a lo que nos está sucediendo. Esto es un camino, ¿eh? Esto es un camino. Muy bien. Aquí la vamos a dejar. Vamos a hacer nuestra recitación que les había prometido hace 2 horas. Que se llama la dedicatoria. Es el llamado y respuesta, ¿eh? Entonces es el llamado y respuesta. Para las personas que acaban de llegar de la hermana República de Puebla, ya mañana, en la mañana, vamos a entrar en silencio. Ahorita vamos a platicar, les vamos a platicar lo que podamos en unos 5 o 10 minutos para ponernos al tanto. Pero ya mañana ya entramos en silencio todos, ¿ok? Ya empezamos el silencio. Este va a ser nuestro salón de meditación y de las ceremonias nocturnas. Yo les voy a confesar una cosa, ¿eh? Como cada vez estoy más loquito, tengo cada vez menos límites y menos horarios, ¿eh? Así que yo me puedo quedar aquí hasta las 3 de la mañana platicándoles. Si tú te paras, no puedes, te puedes dormir y no te ofendes, no nos ofendes. Te puedes dormir aquí, te puedes ir a dormir a tu casa, te puedes hacer lo que quieras. Yo me puedo quedar hasta las 3 de la mañana. ¿Estamos? Entonces, les aviso para que no te sientas forzado a nada, ¿eh? Y tenemos acá enfrente, que serán unos 100 pasos más, ¿no? Unos 150 pasitos. Vamos a tener ahí el yoga y arriba vamos a tener las pláticas, ¿ok? Ahorita es como estamos así como en la informalidad. Estamos. Llegó el último. ¿Te tocó mucho tráfico, Samantha?
Sí, muchísimo.
Bueno, qué bueno que llegaste.
Gracias.
Lo importante en la práctica budista entonces es comenzar a cultivar el conocimiento que tú ya tienes capacidad de hacerlo. Y ese conocimiento le llamamos conciencia. Pero no es simplemente la conciencia de ser consciente de cómo son las cosas. La práctica budista apela a la conciencia de la conciencia, a darte cuenta de que te estás dando cuenta. Y eso es lo que llamamos nosotros la conciencia, por llamarle de manera así matemática, la conciencia cuadrada. ¿Qué es lo que deseamos? Hace mucho tiempo, cuando yo empecé en esta práctica ya casi De 20 años, qué horror. Puta, pasa la vida. Yo me cuestionaba mucho esto de estar atento y percatado. Dice, ¿no será muy cansado el que estar constantemente atento y percatado? Nosotros creemos que mucho de nuestro gozo viene de la dispersión, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, estás trabajando mucho, dices, ya me quiero ir a distraer, ¿no? O sea, la distracción para nosotros es mucho gozo. Y te puedes ir al cine, te puedes ir al Costco a comprar cosas, te puedes ir a comprar tu ropa, ¿no? Me voy a distraer para descansar. Así decimos, o sea, fíjense el lenguaje que usamos. Me voy a distraer para descansar. Nosotros creemos que la babosada son las que nos descansan. Y entonces somos personas muy tendientes a descansar con el descuido. Y el descuido es el enemigo más poderoso que tiene tu conciencia. Y en un primer momento sí puede ser muy cansado la práctica de la conciencia y de la percatación y la atención. Sí es cansado, pues, estar minuto a minuto, momento de cara, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué está pasando? Sí es cansado. Pero con el tiempo, esa atención y esa percatación, ¿cómo les puedo decir? Es que los quiero emocionar y para no irnos así todos así frustrados. Pues comienza a ser muy gozosa, verdaderamente gozosa. El estar atento, no distraído, no olvidadizo, el estar atento a las cosas que te están sucediendo es cuando comienzas a integrar realmente tu experiencia a tu vida, que es lo único que tenemos. No hay otra. El estar dispersos, el estar distraídos, el estar olvidadizos, no es más que nuestro estado de estupidez, de torpeza. Y entonces llegas a tu casa y no sabes ni dónde dejas tus llaves. Te dan una moneda y no sabes ni dónde dejas la moneda. Estamos completamente idos. Por eso el Buda decía que todos estábamos dormidos. Bien dormidos estábamos. Bueno, entonces vamos a hacer ya nuestras últimas actividades nocturnas para irnos a descansar. No te vas a quedar dormido, descansado. Vamos a hacer la dedicación, trátala de asumir más o menos bien. Después vamos a ponerles, ¿nos ayudas? Se les presentó a Darmano, es Darmano Samana, Rodrigo, es compañero de nuestra sangre también. Y vamos a ponerlas a las personas, ya sabes, ¿no? Cuando les ponemos a las personas, si no estás en retiro y estás en silencio, ¿no? Los tres lo hacemos. A excepción de los de Puebla, que todavía tienen media hora de platicar, y ya con eso terminamos, ¿okay? En la dedicación esta que vamos a hacer, les cuento nomás rápidamente, ¿no es cierto? La dedicación habla, para los que es la primera vez que escuchan esta dedicación, nuestro altar, que está muy floreado, muy bonito. Nuestro altar en el budismo tienen tres cosas casi siempre en su estructura. Le llamamos las tres joyas, que son joyas del Buda, el Dharma y la Sangha. En los altares budistas en general tienen estas tres cualidades. La primera cualidad del Buda, nosotros la representamos a través de las flores. Todas esas flores están muy bellas ahorita, pero en 3-4 días van a empezar a oler mal. Algunas van a comenzar a caer, otras van a descolorarse, y va a llegar un momento en que todas esas flores que son tan bonitas llegan a la basura. Y a eso le llamamos impermanencia. En sánscrito, impermanencia se llama anicca, y lo representamos con las flores, que es la representación del Buda. La enseñanza más poderosa que es del Buda Shakyamuni, es la impermanencia, y la presentamos con las flores, y le llamamos la primera joya, que es el Buda. Ahora no trajimos un Buda hombre, ahora trajimos a Tara. No sé si algunos de ustedes conocen a Tara. Tara es la única Buda femenina. Está en pocas palabras, es la Virgen Guadalupe de los budistas, para que se quiten de problemas. Concede mucho, es muy hermosa, es una representación de la compasión y de la... Es casi siempre, hay taras de colores, pero la más común es la verde, representa la naturaleza, la creación. Y Tara está un poquito sentada, como nos enseñó Priya, está sentada de esta manera. Su piernita izquierda está metida y la derecha está salida así, porque ella, cuando tú le hablas para que te ayude, ella se levanta, ¿no? Es una posición de levantarse para poder ayudar a los demás. Entonces nos acompaña Tara. Ahora, y la representamos con las, es la representación de la impermanencia, que es la que llamamos la primera joya. La segunda le llamamos el Dharma. Ustedes van a escuchar mucho el Dharma, o sea, los que ya han estudiado un poco de budismo, vean Dharma para acá, Dharma para allá, Dharma para acá, Dharma para allá, ¿no? Dharma, ¿no? El Dharma. El Dharma tiene varios significados. Dharma es un concepto también sánscrito. Tiene muchos significados, hay hasta libros sobre el Dharma, ¿no? Pero tiene, el Dharma tiene tradicionalmente el significado de la verdad. Dharma es algo que es verdadero. Y Dharma, perdón, gracias. Dharma también, en este caso, para nosotros, Dharma representa las enseñanzas del Buda, que son la verdad. El budismo, dice mucho el budismo tibetano, el budismo no es más que la búsqueda de la verdad, ¿no? Del Dharma, le llamamos nosotros. Y lo representamos nosotros obviamente por las velas. Las velas, todos los, altares del budismo tienen velas, representan el Dharma. Haz de cuenta, la vela, tú cuando la, si está todo aquí oscuro, si apagáramos todo y prendiéramos las velas, pues la vela, ¡fum!, pronto hace la luz, ¿no? Te da claridad, ese es el Dharma. Y representamos la Sangha, que es la tercera joya que vamos a leer ahorita en la dedicatoria. La Sangha la representamos por el incienso. Cuando prendemos el incienso, todos lo estamos oliendo, el incienso. Eso es como una Sangha, quiere decir, ahorita, en este momento, en este preciso momento, en la tierra, hay muchas personas que están haciendo lo que tú estás haciendo. Sentadito, viendo al Buda, escuchando el Dharma. Mucha gente está haciendo tu práctica espiritual. Y a eso le llamamos Sangha. Ahorita nosotros ya nos constituimos como una Sangha, como una serie de personas que venimos a la práctica del desarrollo espiritual, nuestra práctica de nuestro desarrollo, de nuestra conciencia, de nuestra percatación. Entonces le llamamos las tres joyas. Son las joyas del Buda, del Dharma y la Sangha. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a hacer la dedicación. Hacemos la puesta de las... ¿cómo se llama?
De las...
Estolas. Nunca me aprendo ese nombre.
Van a poner sus cosas.
Ah, sí. Para las personas que quieran poner fotos, piedritas, diamantes, oro, todo lo que quieran poner, lo pueden poner ahí. Pónganlo encima, todos esos objetos agarran una fuerza muy interesante con los días. Si puedes poner fotos de personas que amas, que quieras, fotos de personas que ya fallecieron, pulseras, puedes poner lo que quieras, con toda confianza, y ahí se van a quedar los dos días. ¿Quiénes son las personas que se van a encargar de aquí de las flores y de tú y tú? Entonces, nomás cuando lo arreglen, nomás ten cuidado con las cositas de las personas, nomás de que estén ahí acomodaditas. Lo puedes hacer ahora o mañana en la mañana en la meditación, traer tus cosas y ponlas ahí y ya te vas y te sientes. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Pues ya, ¿no? De la dedicación. En llamada y respuesta, por favor. Ponte lo más cómodo posible para hacer la dedicación. Y trata de que este fraseado realmente llegue a tu corazón, a tu práctica, pues, ¿no? Leo mejor siguiente. La dedicación. Mi amada respuesta es: yo hablo o Priya habla y usted responde lo mismo. Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
A las tres joyas.
A las tres joyas.
Al Buda.
Al Buda.
El ideal de la iluminación.
El ideal de la iluminación.
Al que aspiramos.
Al que aspiramos.
Al Dharma.
Al Dharma.
El sendero de la enseñanza.
El sendero de la enseñanza.
El cual seguimos.
El cual seguimos.
A la Sangha.
A la Sangha.
La amistad mutua que disfrutamos.
La amistad mutua que disfrutamos.
Que aquí no se hable ninguna palabra necia. Que ningún pensamiento inquieto perturbe la mente.
Que ningún pensamiento inquieto perturbe la mente.
A la observación de los cinco preceptos.
A la observación de los cinco preceptos.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
A la práctica de la meditación.
A la práctica de la meditación.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
Al desarrollo de la sabiduría.
Al desarrollo de la sabiduría.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
Al logro de la iluminación.
Al logro de la iluminación.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
Aunque en el mundo exterior exista agobio.
Aunque en el mundo exterior exista agobio.
Que aquí exista la paz.
Que aquí exista la paz.
Aunque en el mundo exterior exista el odio.
Aunque en el mundo exterior exista el odio.
Que aquí exista el amor.
Que aquí existe el amor.
Aunque en el mundo exterior exista la aflicción.
Aunque en el mundo exterior exista la aflicción.
Que aquí exista la alegría.
Que aquí exista la alegría.
Ni por el cantar de las escrituras sagradas.
Ni por el cantar de las escrituras sagradas.
Ni por el rocío del agua bendita.
Ni por el rocío del agua bendita.
Sino por nuestros propios esfuerzos.
Sino por nuestros propios esfuerzos.
Hacia la iluminación.
Hacia la iluminación.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
Que alrededor de esta mandala.
Que
este sitio sagrado,
este sitio sagrado,
se abran los lotos,
se abran los lotos,
los pétalos de la pureza,
los pétalos de la pureza,
que alrededor de esta mandala,
que alrededor de esta mandala,
este sitio sagrado,
este sitio sagrado,
se extiendan las vagras,
se extiendan las vagras,
la muralla de la determinación,
la muralla de la determinación,
que alrededor de esta mandala,
que alrededor de
este sitio sagrado,
este sitio sagrado,
se produzcan las llamas,
se produzcan las llamas,
que transmutan el samsara en nirvana,
que transmutan el samsara en
nirvana. Asentarnos aquí,
asentarnos aquí,
al practicar aquí,
al practicar aquí,
que nuestras mentes se hagan Buda,
que nuestras mentes se hagan Buda,
que nuestros pensamientos se hagan Dharma,
que nuestros pensamientos se hagan Dharma,
que nuestra comunicación mutua se haga Sangha,
que nuestra comunicación mutua se haga Sangha,
para la felicidad de todos los seres,
para la felicidad de todos los seres,
y en beneficio de todos los seres,
y en beneficio de todos los seres.
Con el cuerpo, habla y mente.
Con el cuerpo, habla y mente.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
Para la felicidad de todos los seres.
Para la felicidad de todos los seres.
Y el beneficio de todos los seres.
Y el beneficio de todos los seres.
Con el cuerpo, habla y mente.
Con el cuerpo, habla y mente.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
Para la felicidad de todos los seres.
Para la felicidad de todos los seres.
Y el beneficio de todos los seres.
Y el beneficio de todos los seres.
Con el cuerpo, habla y mente.
Con el cuerpo, habla y mente.
Dedicamos este lugar.
Dedicamos este lugar.
En este momento vamos a pasarle ya a ponerle su tutora. Iniciamos en silencio, por favor. O sea, ya nos vamos en silencio a nuestras habitaciones. A excepción de los después.
Sí.
Este les voy a pedir que lo traigan. Siempre se les va a recordar que estás en retiro. Vas a ver que en algún otro momento se te ha olvidado, vean. Póntelo de aquí, hay gente que se lo pone de cinto, no importa dónde lo pongas, pero tráelo siempre para que estés recordando que estás en retiro y estás en silencio. ¿Ok? Usa los 24 horas. Bueno, me dormo. ¿Estás en silencio? Y en retiro.
Quizás así no sería. Es usted ya no nos regresa. Con esto ya iniciamos, ahora sí, formalmente, al 100% nuestro retiro. Tengan todos buenas noches. Nos toca la campana a las 6 de la mañana. Volvemos aquí a las 6:30, que fue hora cuando entrar, hacer tu pequeña reverencia. Quedarte parado hasta que lleguemos todos a las 6:30. ¿Okay? Buenas noches. Los de Puebla nos esperan, ¿eh? Porque tenemos que ubicarlos. Las personas que están encargadas del altar, hay que apagar las velas. Allá atrás tienen un apagavelas para que no les sople. Y dejar todo el lugar bien ordenado, por favor.